Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando, este podcast que los acompaña, que trata de que ustedes conozcan las historias de nuestras y nuestros profesores, que sepan más tal vez de salud mental, también a nuestras y nuestros estudiantes. Mi nombre es Paulina Manosalva y el día de hoy nos acompaña también alguien de la casa, un profesor de la Universidad de la Frontera, de la Escuela de Derecho. Es parte del Departamento de Ciencias Jurídicas y quiero darle la bienvenida a don Raúl Alar. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Hola Paulina, estoy muy contento de poder estar aquí.
Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Además que en estos tiempos que todos los constitucionalistas están muy ocupados, justamente tú eres profesor de Derecho Constitucional, así que me imagino que tienes una agenda full en estos días previos al plebiscito.
Sí, bueno, en realidad ha sido un tiempo desde el estallido social, desde octubre pasado, que los constitucionalistas hemos estado mucho más requeridos y hicimos una contribución, yo encuentro, en la universidad y en el ámbito regional también, especialmente los que estamos en el Departamento de Ciencias Jurídicas con Estefanía Esparza. Así que yo creo que ha sido un tiempo muy bueno, ha dado visibilidad. Los alumnos también han estado muy interesados y yo creo que entonces toda la comunidad universitaria ha requerido información y esa información yo creo ha sido muy bien recibida desde el estallido social en adelante y yo espero que haya un proceso constituyente que nos pueda acompañar en los próximos 2 años donde la comunidad pueda interiorizarse, saber la importancia de una constitución y lo que influye también en la vida práctica. No son solamente normas, sino que son directrices y principios que iluminan el resto del ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, entonces, aquí estamos, como les decimos siempre a los estudiantes de Derecho, el cambio de la norma fundamental del tope de la pirámide de Kelsen. Y en ese sentido, para nosotros tiene la mayor relevancia. Así que yo creo que este ha sido un excelente tiempo y esperemos que todo marche muy bien.
Sí, de todas maneras, y uno ahí te escucha muy apasionado por el derecho constitucional, se nota que es un tema que te gusta mucho, y yo veo aquí al Raúl Alar, ya el profesor, el doctor en derecho, ¿cierto? Muy empoderado, pero ¿cómo era ese Raúl Alar cuando ingresó a estudiar derecho? Tú estudiaste en la Universidad de Chile, si estoy bien informada. Sí. ¿Cómo era? ¿Siempre, primero, quisiste ser siempre abogado? ¿Siempre te gustó el derecho constitucional? Tú igual tienes una influencia de tu padre, ahí si nos puedes contar un poco, ¿cómo era ese Raúl a los 20 años?
Bueno, yo creo que no he cambiado mucho, y lo que sí, nunca estaba, no estaba tan seguro de qué iba a estudiar. En un principio me gustaban las matemáticas, y pensé en algún momento tirarme para ese lado, pero ya como en tercero medio, empecé a interesarme ya mucho más decididamente por el lado humanista. Yo creo que influyó que mi padre había estudiado Derecho, influyó que mi padre también había estado vinculado a la política. Estuvimos 10 años nosotros cuando yo era chico en los Estados Unidos. Entonces me tocó después volver a partir del 83 a Chile. Y bueno, en tiempo de la del gobierno militar, de la dictadura, empecé a interiorizarme mucho más del tema social. Eso fue lo que al final me terminó decidiendo por algo que era más amplio dentro del lado humanista, derecho. Y bueno, siempre y ahora estoy feliz de haber estudiado derecho. Debo confesar que cuando entré, no, me encantó la vida universitaria, me encantó la Universidad de Chile, ahí en Pío Nono, los amigos que hice pasaron a ser mis mejores amigos ya para el tiempo hasta ahora. Entonces, en realidad, me marcó mucho la Universidad de Chile, me marcó mucho la vida universitaria, y yo creo que me marcó tanto que después quise seguir vinculado a la universidad y seguir con un doctorado más adelante ya y volver a la universidad, y que es donde en realidad me encanta estar. Entonces, yo creo que la vida universitaria, para todos los que nos están escuchando, los alumnos, las alumnas, es la mejor época que tenemos, Y bueno, a mí me encantó. Y estar cerca de la, del ámbito, del ambiente universitario, me parece que es una alegría y es una suerte que tenemos.
Sí, de todas maneras, porque los alumnos tienen esa energía, las alumnas tienen esa onda que te revitaliza, que yo creo que hace también que uno repiense lo mismo que uno estudia, lo vuelve a repensar, vuelven con nuevas preguntas siempre, entonces muy entretenido. Pero me quedo dando vuelta a eso de que, bueno, que te gustó mucho la vida universitaria. A ver, ¿qué te gustó de la vida universitaria? ¿Eras desordenado, ordenado? ¿Cómo te costó estudiar? ¿Te costó ya involucrarte propiamente tal en los ramos? ¿Cómo fue eso?
Como que los primeros años no me sentía, y yo creo que eso también le puede pasar a los alumnos, a la alumna, y es normal, yo creo. Como que tendía a aprender las cosas a veces un poco de memoria, no le encontraba la...
El sentido.
No me entretenía tanto la forma en que se pasaba la materia, la forma en que se aprendía. Entonces, como que yo siempre sentí y fui relativamente buen alumno desde el colegio, en el sentido de que sacarme nota no era de los mejores alumnos, ni mucho menos. Pero en general pasaba. Y eso fue lo que yo fui haciendo en la universidad los primeros años. Decidí que me iba a quedar, que no estaba seguro de cambiarme a otra carrera que me interesara más. Entonces me fui quedando en Derecho y no estaba convencido. Y a partir de como tercer, cuarto año, ya dije, bueno, aquí ya estamos en tercer, cuarto año, y continué adelante y estoy feliz de haber tomado esa decisión. Ahora, en la universidad propiamente tal, la pasé muy, muy bien. Además, sentí que, y yo creo que es una cosa que los alumnos y las alumnas tienen que hacer, siempre estuve vinculado al fútbol, jugué en la selección de la facultad, y alguna vez estuve también en la selección de la Universidad de Chile a nivel estudiantil, y eso estuve completamente imbuido, tanto así que después uno podía, al haber estado en la selección de la Universidad de Chile, uno podía después tener como una especial condición de seguir jugando. Entonces, yo seguí jugando como 5 años luego de haber salido de la universidad, como 10 años. De hecho, mis dos hermanos también estudiaron Derecho en la Universidad de Chile y llegamos a estar los tres en el mismo equipo. Entonces,
no te puedo creer.
Bastante... Sí, como nosotros veníamos de los Estados Unidos, a mí nos decían a los tres gringos. Y yo era el gringo viejo, el otro era el gringo del medio, el otro el gringo chico. Entonces ya la cuestión era un chiste en la universidad y en el equipo de fútbol. Y también, bueno, las fiestas también en la Universidad de Chile, o el viaje a Cartagena era una cuestión increíble, que lo hice un par de veces. Las fiestas que se hacían en Bochef también, cerca de donde está el Parque O'Higgins. También eran una fiesta que iba, donde está ingeniería, que iban de todas las facultades en la universidad. Entonces, bueno, en realidad fue una época excelente, lo pasé muy, muy bien. Y siempre sentí de que los que estamos estudiando Derecho, es excelente poder vincularlo con otras actividades. Yo creo que es necesario. Así que yo siempre lo estuve vinculando con actividades del ámbito deportivo, especialmente algunas también más políticas, pero en general lo combinaba junto con el estudio del derecho.
Oye, pero entonces con esta conversación yo creo que, y con lo que hemos escuchado también de otras y otros profesores, se derriban mitos, ¿cierto? Porque las y los estudiantes siempre miran a los profesores de derecho, a los doctores, como personas así como casi un ratón de biblioteca, que así tal vez fueron en la universidad y que solamente estudiaban, y no es así. O sea, tú tuviste no solamente tus buenas fiestas también con tus compañeros, salidas, como todos, yo también me incluyo, y además participaste en actividades extraprogramáticas de deporte, que no eran necesariamente derecho, y bueno, y claramente saliste adelante, ¿cierto? O sea, no, eso no implicó que dejaras de lado tus estudios y que no pudieses sacar la carrera. Entonces ahí yo creo que se derriba un mito importante.
Sí, yo creo que eso como que me ayudó, porque si hubiera estado solamente dedicado al estudio, como no lo encontraba especialmente tan entretenido, habría sido, quizás me habría interesado tomar otro rumbo, pero al hacer todo en combinación, lo deportivo, otras actividades también, fue algo que me permitió entonces sacar adelante la carrera, muy entretenido, con muchas relaciones sociales en la universidad. Y después uno va ya madurando mucho más, y cuando ya uno decide ya dedicarse más al ámbito profesional, primero que lo hice al margen de las universidades, pero después ya alrededor de los 40 años ya empecé a volver al ámbito universitario. Terminé una tesis doctoral y ahí volví, ya empecé a hacer clases en las universidades, y después me salió este concurso en la Universidad de la Frontera. Ahí ya uno obviamente ya pasa a quizás participar más de esta figura como del ratón de biblioteca, pero en la época universitaria para nada.
Pero y en la época universitaria, ¿en qué momento ya, o qué ramo te encantó, qué ramo igual te motivaba? Porque tiene que haber habido algo, no sé si fue constitucional o no, algún profesor o profesora que te marcó, ¿cómo fue eso?
Sí, desde el principio empecé a sentir de que lo mío era más del ámbito público. No me atrevería a decir derecho constitucional, pero sí ya me fue por lo menos muy bien en derecho político. Y ahí yo empecé a sentir de que esa área, el derecho público, era lo que me gustaba más, de derecho político, derecho constitucional, derecho administrativo. De hecho, pensé en un momento que lo mío podía ir más por el lado de derecho administrativo. Pero después me fui dando cuenta que en realidad yo encuentro más árido el derecho administrativo que el derecho constitucional. Y el derecho constitucional en realidad es lo que me encanta. Así que... Pero en la universidad el derecho privado nunca fue muy de mi ámbito, y trataba de pasar los ramos, especialmente de derecho civil, derecho procesal, pero todo lo que era más del ámbito público, derecho internacional, me encantó también derecho internacional público. Entonces los ramos que al final uno se dedica también a hacer clases eran los que más me atraían en la universidad. Los demás del lado del derecho privado, no tanto.
Ah, mira, bueno, no suele pasar que nos dicen que no les gusta mucho civil, pero bueno, también hemos tenido algunas profesoras de civil que nos han reivindicado, yo algún día también lo reivindicaré. Y bueno, ¿y alguna anécdota?
Bueno, en derecho civil tuve de profesora Ambrosio Rodríguez, que fue procurador general de la República.
Ah, o sea, fue intenso.
Sí. Sí, en general no tenía no lo seguían tanto los alumnos, pero a mí me tocó estar en su curso y al final estuve como los 4 años con él. Hasta hizo un asado una vez con los alumnos que estábamos en su curso, así que no, él fue un profesor que estuve con él 4 años, así que me iba bien en los exámenes al final, así que continué con él durante esos 4 años.
Ah, ya, buenísimo. Entonces igual no hay un tan mal recuerdo del área privada, eso es bueno. Y bueno, ¿hay alguna anécdota de la época universitaria, algo que recuerdes que le pueda servir a nuestra y nuestros oyentes? Antes de pasar a la profesional, ¿cierto?
Bueno, no sé si le pueda servir, pero lo que sí era como bastante mítico allá en Pío Nono, en la Universidad de Chile, eran los exámenes finales. Eran unos verdaderos anfiteatros esas salas. Entonces, eran salas de anfiteatro en que iban hasta arriba y después se iban haciendo la llamada por asistencia según el apellido. Y estaba este sistema de las pelotas, 3 pelotas blancas era un 4, una negra era un 3. 2 negras era un 2, 3 negras era un 1, creo, 1 roja era un 5, 2 rojas era un 6, 3 rojas era un 7. Bueno, y uno estaba generalmente tratando ahí de estar por la aprobación en general. Y bueno, ahí hay alguna anécdota que eran chistosas, porque uno tenía que presentarse en primera o segunda lista, un curso más grandes incluso que los que nosotros tenemos ahora, que ya son grandes a veces, pero allá eran, podían ser tranquilamente 100, 120 alumnos, y eran exámenes que duraban entre la primera y la segunda vuelta, duraban 2, 3 días. Entonces pasaba de todo en esos 2, 3 días. También todos los que iban pasando después se iban juntando ahí cerca, o a celebrar o a llorar, más o menos. Entonces también se producía una cuestión chistosa o entretenida.
Un ambiente.
Sí.
Y eran orales. ¿Cómo enfrentabas tú las pruebas orales, los exámenes orales?
En general, yo estaba ahí, me tiraba en primera lista generalmente, porque si no, con estos cursos tan grandes, te podía tocar ya en cualquier momento. Entonces, al ser yo alar, a veces era como de los primeros. Entonces, me mandaba muchas veces un estudio así, y la noche anterior, larga estudiando. Me presentaba así medio ya...
dormir.
Y salir. Y me acuerdo que una vez, esa es la anécdota que yo creo que voy a contar, no es para que lo repitan los alumnos, pero como me acuerdo que yo estaba con el profesor Haracich, que Davor Haracich, que fue decano después en la Universidad de Chile, y él estaba siendo profesor de Derecho Procesal primer año, o sea, había recién empezado a hacer, era su primer curso en el que yo estaba participando. Era un muy buen profesor, nos llevó a hartos jueces también, llevó al juez Carlos Cerda, que estaba en temas de derechos humanos. Entonces realmente hizo hartas actividades ese año que nos hizo a nosotros como que sentirnos muy agradados con la forma en que se hizo el curso. Bueno, yo había estudié la materia, pero no alcancé a estudiar todo, y después como que aproveché de tirarme en primera lista. Vi incluso gran parte de la materia la vi hasta como 2 veces, pero la última parte de la materia, por esas tonteras que uno hace, no me la aprendí mucho, que era, me acuerdo, los auxiliares de la Administración de Justicia, y yo dije, bueno, pero como voy a ser de los primeros, no me van a preguntar la última parte de la materia.
¡Oh, pésima estrategia! Todos ya lo sabemos. Sabemos el desenlace, qué puede pasar. ¿Ya?
No, y me presento, y yo tenía como, un 4 alto, yo creo, de presentación, o un 5, una cosa así, y me hacen una pregunta, y me fue excelente, así me la sabía, pero al revés, al derecho, les contesté increíble, y iba súper bien el examen. Y
pecho pato, inflado, así orgulloso, estaba todo...
No tanto, porque yo sabía que tenía algo que no había alcanzado a estudiar, entonces que yo sabía que tenía ahí un talón de Aquiles. Entonces me dice, oye, pero excelente, y era una comisión con otros profesores, dice, oye, pero muy bien, a ver, yo creo que estás como para un 5, pero podemos seguir para arriba. Y ahí yo empecé, no, profesor, sabes que yo estoy bien, me quedo con el 5. ¿Pero cómo? Me dice. Si tenga confianza, si usted está muy bien. No, pero yo creo que estoy bien con el 5. Yo me quedaría así, tranquilo, yo creo que estamos bien. No, Raúl, por favor, vamos a seguir adelante porque realmente estás muy bien. Y me hace esta pregunta de los auxiliares de la Administración de Justicia. Yo no la había visto. Bueno, pasé de estar como para un 5 a echarme el ramo. Y el profesor Davor Haracic le dice a todos, bueno, Raúl, te di un salvavidas de plomo, parece. Ahora entiendo por qué no quería continuar. Así que pasé de estar como para un 5 y para un 6, pasé a echarme el ramo.
¡Ay, te lo echaste!
Me lo eché.
Oh, bueno,
ahora, creo. Nosotros teníamos, era diciembre, marzo y abril. O sea, tú te quedabas con un ramo en diciembre, te iba mal, y después te tocaba volver a darlo en marzo. Y si te quedabas con un solo ramo, que eran todos anuales, te tocaba una última oportunidad en abril. Así que yo en marzo igual después pasé procesal y pasé de año. Pero ese examen en diciembre
Hay una gran enseñanza acá en esta anécdota, o sea, al final hay que estudiárselo todo. Igual yo entiendo que se hagan estrategias, es como típico en obligaciones, nadie se estudia prescripción o pocos porque está el último y es tan importante. Y bueno, finalmente hay que presentarse a todo, hay que presentarse sabiéndolo todo, entendiéndolo, porque claro, puede pasar esto. Y tal vez en el momento tú dijiste, oh, qué injusto, oh, qué mala suerte, pero finalmente, bueno, no te lo sabías, ¿no? ¿Qué le ibas a hacer?
No, sí, y también lo excelente es enemigo de lo bueno, entonces
claro.
Saberse muy bien una materia y dejar otra materia sin ver es un tremendo riesgo, entonces más vale la pena todo estar bien que estar en algo excelente y en otra cosa mal. Entonces yo creo que eso es lo que al final uno después, ya desde ese momento, ya nunca más hice esta
estrategia
que me resultó mal.
Claro, qué bueno, podría haber resultado bien, pero no
es la forma correcta, no, que no se repita.
Pero aprendiste, que al final uno de todo aprende, y seguramente después fuiste a llorar las penas ahí a Pío Nono, a los alrededores.
Así fue.
Oye, Raúl, bueno, muy, muy buena esa anécdota. ¿Y cómo ya te enfrentaste a la profesión? Y algo que igual nos han preguntado, ¿cómo fue ese estudio del examen de grado? A ver, ¿cómo te preparaste? ¿Fue muy tenso?
Sí, el examen de grado yo me lo empecé en abril, me acuerdo, de un año, para darlo en diciembre, y después ya lo chuteé hasta abril del siguiente año. Entonces, al final estuve sumando y restando como unos 10, 11 meses estudiando el examen de grado. Ahora tuve la suerte de poder dedicarme solamente al estudio, no estaba trabajando. Y bueno, es como una mochila con piedras que uno tiene encima. Es una vez y después ya hay que tratar de acomodar, pasarlo, ojalá lo antes posible. Es un tema de que, claro, por otra parte también, especialmente a raíz de lo tuyo, Paulina, de Derecho Civil, fue la primera vez que yo en realidad entendía de Derecho Civil como un todo, porque como uno está muchas veces, especialmente de los ramos que no es así más interesado, Derecho Civil yo lo estudiaba cada año en el ramo anual, eran puros ramos anuales en mi época, y esos ramos anuales, entonces uno lo estudiaba y muchas veces al final, así, para prepararse para el examen o para las pruebas. Entonces, el examen de grado sirvió para mí como para, por primera vez en Derecho Civil, especialmente, como que ya tomarle como el sentido de los cuatro capítulos, los cuatro
claro.
De Derecho Civil, del Código Civil.
Sí, y relacionarlos, entenderlos, ver todas las conexiones, también con procesal, me imagino. O sea, es todo un tema que uno le abre la mirada.
Sí, entonces en ese sentido, realmente para mí resultó indispensable haber tenido el examen de grado, porque Derecho Constitucional era cédula, o sea, era como una parte del examen que uno podía elegirla, o podía elegir Derecho Comercial, o podía elegir otro ramo en la Universidad de Chile. Pero los dos troncales eran obviamente Derecho Civil y Derecho Procesal. Entonces, para mí fue importante tener ese estudio del examen de grado, y que me ha servido después para el futuro, haberlo visto ya como un sistema, como un todo, en civil y en procesal especialmente, que si lo hubiera hecho solamente con lo que habría estudiado en la universidad, en los ramos, en pregrado, bueno, no habría sido lo mismo. Entonces, en ese sentido, el examen de grado me sirvió darle una mirada sistémica, ya no por curso, sino que ya entender Derecho Civil más ampliamente los cuatro años conjuntamente, y en procesal también. Así que, no, en ese sentido, pero era como tener una mochila con piedra que uno iba cargando, y tuve la suerte de poder dedicarme, gracias a mi familia, poder dedicarme solamente al estudio. Así que me tocó darlo en abril del 1997 y ya sacarlo adelante y ya salir.
Oye, ¿qué consejo le podrías dar a las y los estudiantes, no solamente para el examen de grado, sino en general para enfrentarse a una prueba oral? ¿Cómo la hacías? ¿Te ponías nervioso? ¿Qué te servía? ¿Qué te resultaba?
A mí en realidad no me afectaba tanto el darlo oralmente. Lo que sí influía directamente era si me preguntaban una materia en que yo estaba bien o si en esa materia yo estaba en realidad no tan bien, o que me la tenía que más aprender de memoria quizás porque no alcancé a procesarla adecuadamente. Entonces, era mucha la diferencia cuando me preguntaban, especialmente, y se notaba, ahí también se notaba en los ramos que yo tenía más cercanía. Los del ámbito público me era mucho más fácil distenderme. Los del ámbito privado no me podía distender tanto y tenía que estar ya enfocado en lo que había estudiado. Lo que era dar ejemplo, lo que era tener más soltura, se me iba dando naturalmente en derecho público. Entonces, no era tanto un problema de la oralidad, sino que si me sentía cómodo o no me sentía cómodo con las preguntas que me hacían. Y eso tendía a ser naturalmente que en el ámbito público se me daba y en el ámbito privado era bastante menos.
O sea, al final yo creo que entonces que el consejo sería más bien la preparación. O sea, esa es como la fórmula secreta para enfrentar de mejor manera o de peor manera una prueba oral, un examen oral.
Sí, y la concentración. O sea, lo más importante yo creo es poder estudiar la materia con anticipación, no mandarse
la maratón,
el estudio encima, de larga jornada, de mandarte la noche completa estudiando. Hay que tratar de hacerse un hábito, hay que tratar de hacerse un tiempo para que sea con varios días de anticipación, poder ir madurando la materia y poder presentarse tranquilamente. Yo creo que para el examen oral eso es fundamental, porque de lo contrario uno se presenta precipitadamente con la materia estudiada al final, quizá no habiendo dormido de la mejor manera, estando más nervioso aún. Y eso influye entonces en la soltura. Entonces, yo creo que siempre lo mejor va a ser poder hacerlo con la mayor anticipación posible, no calentar la materia a última hora y poder estar entonces más suelto y poder entenderla. A veces cuando uno está al final, está tratando de aprenderse algunas materias de memoria y eso es lo más difícil y es lo menos agradable también. Entonces, yo creo que mientras más tiempo se pueda dedicar para poder entender la materia, después se va a notar en que uno va a estar mucho más tranquilo al presentarse a la examinación oral, especialmente.
Oye, ¿y ahora cómo lo estás haciendo tú, ya como para ir finalizando más bien en el tema de la pandemia? ¿Cómo tú, como Raúl Alart, hoy en día como profesor, se está concentrando porque tiene, bueno, tenías cierto muchos cargos, tenías tus cargos, tenías que responder mail, hay que revisar pruebas, hay que atender estudiantes, hacer clases? ¿Cómo tú lo haces para organizarte hoy en día, para poder concentrarte, para poder trabajar y seguir tus investigaciones, etcétera? ¿Cómo lo estás haciendo en pandemia? Y también en un año que es distinto al que tú estudiaste, o hasta yo, no teníamos WhatsApp, no teníamos tantas redes sociales y toda esta bomba de información que nos llega en todo momento, estos estímulos de responde el mensaje, responde el mail, estás quedando atrasado. ¿Cómo lo haces?
Siempre me ha gustado poder combinar, especialmente ahora en la universidad, combinar las clases con las investigaciones. Y también estuve participando en la facultad, en la dirección de calidad académica durante 5 años, que lo dejé ahora, competí para ser decano, no resulté electo, pero fue una gran experiencia. A mí siempre me ha gustado poder combinar las cosas, especialmente en la universidad, quizás porque yo antes también trabajé en el sector público, estuve 12 años en la administración pública más de los ministerios, 7 años en el Instituto de Salud Pública, y después 5 años como director del Departamento Jurídico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Paulina Urrutia, la ministra de Cultura, fue mi jefa.
¡Mira!
Fue Sor Teresita de los Andes en alguna en alguna serie que hubo. Participó también en esa película Johnny Cien Pesos. Entonces, bueno, he tenido buena experiencia también en el ámbito de la administración pública, más de los ministerios. Y ahí estuve 12 años y después ya renuncié a fines del 2000, a fines del 2008, y ya decidí que quería terminar una tesis de doctorado que la había tenido dejada de lado durante un par de años, que había empezado estudios superiores de Derecho Constitucional, un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, y decidí que en ese momento era dedicarme el 2009 a terminar esa tesis, y bueno, y así fue. Entonces me dediqué a terminar esa tesis, después empecé a partir del 2010 a hacer clases en distintas universidades, entre Santiago y Valparaíso, en la Universidad de las Américas, en Viña del Mar, hacía clases en la Universidad Autónoma, en Santiago, en Providencia y en San Miguel, y hacía clases en la Universidad de Chile, en Administración Pública, de Derecho Constitucional, en Santiago también. Entonces estuve como 2 o 3 años haciendo clases, pero así, entre Santiago y Valparaíso, ganando kilometraje, así, iba en auto de una ciudad a otra. Y esos 3 años fueron bien entretenidos, fueron muy buenos, demandantes también, porque empecé a hacer ya el giro a ser profesor académico en el ámbito universitario. Y después tuve la suerte de que estas cosas que uno piensa que no van a resultar, salió un aviso en el diario que se hacía un concurso para el Derecho Constitucional en la Universidad de la Frontera, salió en el Mercurio, postulé, pero yo dije, bueno, seguramente no va a pasar nada con esto, y después me llamaron, vine aquí a Temuco, quedé, y ahí a partir del 2013 entonces ya me incorporé a la Universidad de la Frontera, que encuentro que es una gran universidad, a diferencia de lo que a mí me tocó en la Universidad de Chile en Derecho, que estábamos solos ahí en Pío Nono, que aquí están todas las facultades juntas, le da una vida académica y una vida universitaria como más interesante, yo encuentro, desde el punto de vista cuando uno es académico especialmente. Entonces, a mí me encanta la Universidad de la Frontera y estoy muy contento de poder estar aquí.
Sí, de todas maneras, o sea, siempre has estado haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entonces para concentrarte en algo en realidad buscas tu espacio, pero vas a seguir siempre haciendo muchas cosas.
Sí, a mí me gusta mucho la investigación, pero también me gusta mucho hacer clases, y yo creo que poder tener la suerte de poder dedicarme a esto es una suerte inmensa, así que poder dedicarse a lo que a uno le gusta y estar trabajando en la universidad, bueno, es lo mejor que nos puede pasar. Yo, poco lo que te dije antes, la época universitaria para mí fue la mejor de mi tiempo. Después estuve 2 años estudiando en un posgrado en España, también fue, ahí me acuerdo, nunca me fue bien en las solicitudes de beca, así que pedí un crédito Corfo, y me fui con ese crédito Corfo que después estuve pagando como 4 o 5 años acá, pero fue excelente la decisión de ir a España. De hecho, y eso también yo creo que a veces puede ayudar a los alumnos, a las alumnas, de que yo siento que al irme a vivir a España, estar ya teniendo que batírtela en otra parte, como que incluso yo cuando volví ya me sentí más seguro de mí mismo. Me sirvió después para el futuro. La forma en que yo me fui a los 30 años a España, y cuando volví ya a los 32, ya había habido un crecimiento en cuanto a sentir de que tenía más seguridad en mí mismo, estaba más claro lo que quería hacer, y me ayudó en todo sentido, en el sentido profesional, en el sentido personal. Así que,
oye, pero
se abre también.
No, lo que te iba a decir.
También de años en Estados Unidos, como dije, entonces siempre me ha gustado un poco esto de... He estado viviendo en Santiago, he vivido en Viña y Valparaíso, que es donde yo nací. He vivido ahora en Temuco. Entonces, en realidad, los cambios en ese sentido siempre lo he encontrado que pueden ser positivos, sé que uno los busca y los desea así, que ha sido mi caso. Entonces, me ha encantado poder estar en distintas partes.
Oye, no, y ha sido muy variado, o sea, no solamente donde has vivido, donde has estudiado, sino también la cantidad de años que trabajaste en el servicio público, y más encima en algo tan farandulero, o yo me equivoco, igual me quedé como pensando ahí con la ministra, ¿qué más farándula conociste? ¿Hay algo ahí que nos puedas contar?
No, es verdad, yo conocía a muchos actores, actrices, teníamos que contratar a los artistas, pero a nosotros nos tocaba la parte ya de meter a los... A mí, cuando me pidieron asumir el cargo de director del departamento jurídico, me pidieron introducir el año 2005 la ley de Chile Compra, que no, cultura que un poco más dentro de la administración pública le había costado especialmente meterse en este tema de las licitaciones públicas, la contratación de artistas, pero teniendo que hacerlo a través de Chile Compra. Ahí también había muy pocos funcionarios en el departamento jurídico, así que me tocó participar en algunas contrataciones ahí también. Y que claro, nos odiaban, porque nosotros teníamos que aplicar requisitos, que es lo que nos pidieron para poder pasar los contratos y que fueran autorizados por la Contraloría Regional. Entonces, desde los funcionarios mismos, que venían muchos de la División de Extensión Cultural del Mineduc, antes que se creara el Consejo de la Cultura. Entonces, tenían allá era un sistema mucho más informal, y con la llegada nuestra, nosotros éramos...
O sea, no te voy a preguntar si tienes fotos con alguien, eso no pasó, solo quedaron en tu mente.
No, pero sí participábamos activamente en las contrataciones que se requerían para todas las parrillas programáticas, esto de los festivales que se hacían.
Ah, lo pasaste bien. ¿Fuiste a festivales o no?
Sí, de los carnavales de Valparaíso que se hacían una vez al año. Entonces, participábamos activamente en la organización jurídica del tema. Ahora después también participábamos en algunos de los eventos. Pero no, fue una... era completamente distinto a lo que me tocó, por ejemplo, en el Instituto de Salud Pública.
Claro.
El Instituto de Salud Pública era una institución donde se registran medicamentos, donde un laboratorio del test de Lanta, de VIH, SIDA, o sea, es un laboratorio, y también se otorga el registro sanitario de los medicamentos, de los cosméticos, de los alimentos de uso médico, de los pesticidas. Entonces,
pero qué increíble la variedad. O sea, de hecho, tu carrera nos demuestra lo heterogéneo que puede ser la función del abogado, en los diferentes lugares donde puede participar y donde puede tener trabajo, que a veces uno no se imagina porque no son muy comunes. Claro, pensar que hay un abogado que tiene que ver los contratos de los artistas, que tiene que ver la legalidad de todos los medicamentos, tal vez no conoce tanto esas áreas, pero son áreas que existen y que nuestros oyentes pueden, de repente alguien puede decir, uy, qué entretenido, voy a averiguar más. Tal vez se ve fome que diga, no sé, abogado para el instituto, etcétera, pero realmente la función puede ser muy, muy entretenida y muy interesante.
Bueno, yo creo que eso, Paulina, es lo más importante que lo tengan en cuenta nuestros estudiantes, de las grandes posibilidades que da la carrera de Derecho y después ser abogado o ser abogada. La cantidad de posibilidades que tenemos para desarrollarnos, todo lo que tú mencionaste, pero también el ejercicio libre de la profesión, también la academia diplomática, por ejemplo. Bueno, se puede ser profesor, todas las áreas del derecho requieren regulaciones, telecomunicaciones, transporte, salud, cultura, desarrollo regional, bueno, toda la área. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo estoy feliz de haber estudiado Derecho y de ser abogado, y que ha abierto tantas puertas, porque es una profesión que una vez que uno ya se titula, ya le va viendo todas las posibilidades que tiene y que son muy amplias. O sea, si hay algo que de repente no te queda, bueno, tienes que buscarlo en otra parte. La posibilidad en derecho, en el ámbito regulatorio en general, son tan amplias que hay que buscarle. Y yo creo que en general, en estos tiempos en que hay tantas universidades, hay tantos abogados, abogadas, bueno, también va siendo positivo el especializarse. Y ahí uno tiene que elegir ya, cuando se especializa uno, ya elige exactamente lo que quiere. Entonces ahí es donde uno ya decide qué es lo que realmente le gusta. Y ahí yo fui ya feliz estudiando el doctorado en Derecho Constitucional. Entonces es muy importante poder continuar con la carrera. En mi caso yo no estaba completamente convencido hasta como tercer, cuarto año, pero seguí adelante sabiendo de que cada vez se te iban abriendo más puertas, más posibilidades, que comparativamente con otras carreras, creo que Derecho es la más amplia, lejos, en el ámbito humanista al menos. Y las posibilidades después de trabajo y las posibilidades de desarrollo personal y profesional son también mucho más diversas que otras carreras. Así que a menos que uno tenga ya súper claro que quiere hacer un giro a otra carrera, Derecho es súper amplio, las posibilidades son mucho más amplias que otras. Entonces, a mí me parece que eso es algo que hay que tener en cuenta.
Sí, de todas maneras, bueno, tu carrera lo demuestra, es un gran ejemplo para nuestras y nuestros oyentes que de pronto, o sea, el camino puede ir cambiando. Tú ahora incluso escogiste este camino, tú me dijiste queda como a los 34, ¿no? Aquí, no más. El camino de la docencia, y antes tuviste varios caminos, entonces nada está 100% definido, creo yo. Y bueno, para terminar... Incluso,
de hecho, haberme tirado ya al ámbito universitario fue a partir del 2010, a los 40 años. Entonces, claro, todo se puede hacer si que uno... Y estoy feliz de haber decidido hacer ese cambio, o sea... Me gustó los trabajos anteriores que tuve, pero no son comparables con la vida universitaria y el trabajo en la universidad, que me gusta mucho más.
Y seguramente los trabajos anteriores también fueron muy fructíferos y te sirven hasta el día de hoy para poder hacer tu docencia. Entonces también tributan a enseñarle a las y los estudiantes. Y bueno, yo creo que queremos ya terminar con unas palabras, si les puedes dar a nuestras y nuestros oyentes de ánimo, para que se motiven. Bueno, ya has dicho muchas, pero unas palabras de despedida y de ánimo para que en realidad se entusiasmen. El año está terminando, yo siento que las personas están un poco cansadas, están agotadas, ha sido un año difícil, pero yo creo todavía que se puede terminar bien. Así que en ese sentido, ¿qué nos puedes contar? ¡Una arenga!
No, que... Yo soy feliz en la Universidad de la Frontera, me encanta hacer clases a los alumnos y las alumnas, encuentro que tenemos muy buenos estudiantes, que sigan adelante, siempre las relaciones que hemos tenido han sido muy muy positivas. Ahora estoy con ayudantes también virtuales, que también me están ayudando muchísimo, así que yo creo que a los estudiantes de Derecho están en una carrera que a veces el estudio no es tan quizá entretenido, pero hay materias que a uno le va a gustar más que en otra, eso siempre se va a dar. Tratar de ir viendo cuáles son aquellas áreas que las que más le gusta, puede ir desarrollándolas, profundizándolas, y saber de que tenemos un campo profesional y un campo súper amplio de distintas materias, de distintos ámbitos que se pueden desarrollar: ejercicio libre, la profesión, universidades, academia diplomática, todos los campos del derecho regulados. Es decir, son tantas las cosas que un abogado o una abogada pueden hacer, de que están en el lugar que yo creo que si decidieron estudiar derecho y después no hay otra alternativa que les interese más, derecho, se van a dar cuenta después cuando salen y después cuando les toca estar ya en el ámbito laboral, de todas las posibilidades que da, mucho más que otra área. Eso fue así en mi caso, y yo estoy muy muy contento de haber estudiado carrera que quizás durante el estudio mismo no era fanático ni mucho menos, pero ahora sí estoy muy contento de haberla estudiado.
Bueno, Raúl, con ese mensaje te agradecemos toda la transparencia en contarnos tus historias, tus anécdotas. Seguramente nuestra y nuestros oyentes se van a reír también con nosotros y también se van a quedar pensando en todo lo que pueden hacer a raíz de lo que tú contaste. Quiero agradecerte todas tus palabras, que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, con estas palabras de despedida del profesor Raúl Alar, nos despedimos. Esperamos encontrarnos en un nuevo capítulo para contar más historias, para que ustedes se puedan entusiasmar y se motiven en esta parte del año que va quedando. No queda mucho, pero estoy segura que podemos salir bien de este fin de año. Por lo menos ya los días están más bonitos acá en el sur, en el sur de Chile, porque en realidad tenemos oyentes de muchas partes, incluso del mundo, así que por lo menos les decimos que acá está mejorando el tiempo y por ende también el ánimo. Así que nos vemos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Legalmente Hablando. Chao, chao.
Chao, muchas gracias.